No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Hamás celebra la excarcelación de presos lanzando 3 misiles. Israel responde. Declaraciones antisemitas del ex canciller británico y parlamentario Jack Straw. Artur Mas visitará Israel y posiblemente se entreviste con Netanyahu. Palestina pide boicotear a empresas españolas que venden en los territorios en disputa. Estas son las noticias y Jorge nos las va a comentar. Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, pues aquí con la voz un poco tomada por un pequeño resfriado, pero bien. Bueno,
intentaremos perdonar.
Así es. Bueno, empezamos en Israel. La Fuerza Aérea israelí atacó objetivos terroristas en la Franja de Gaza en represalia por el ataque palestino con cohetes contra el sur del país. Se identificó el impacto preciso sobre 2 plataformas subterráneas de lanzamiento de cohetes. Fuentes palestinas afirmaron que no se registraron heridos. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro, Kipat Barzel, había interceptado antes un misil palestino disparado desde la Franja de Gaza contra la ciudad de Ashkelon, en el sur del país, mientras un segundo cohete cayó en una zona deshabitada del Consejo Regional Costa de Ashkelon. Y el día anterior, un mortero lanzado desde Gaza impactó cerca de la valla de seguridad. Mientras tanto, el servicio penitenciario publicó los nombres de los 26 terroristas palestinos que Israel excarcelará hoy como parte de los prerequisitos pactados para las conversaciones de paz. De la lista publicada, 21 son oriundos de Cisjordania y 5 de la Franja de Gaza.
Así es, Jordi. Estamos en una semana trágica para las víctimas del terrorismo en todo el Mediterráneo. Ya la hemos sufrido aquí en España con el dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la excarcelación de los etarras. Y en Israel, por razones distintas y en un ambiente distinto, pero también 26 terroristas con delitos de sangre han salido a la calle como parte de estos prerequisitos pactados. Y entonces, pues, ¿qué mejor manera de festejarla que lanzando cohetes para matar más gente? Pues eso es lo que han hecho Hamás desde Gaza. Y pues la Fuerza Aérea Israelí contraatacó, destruyó 2 objetivos, no hubo heridos del lado palestino porque también no los había en el lado israelí porque el sistema Cúpula de Hierro funciona. Pero claro, es para la... Tú imagínate para la gente de la calle que están toda la semana alterados porque han visto la lista que se publicó el sábado a la noche de los 26 que iban a salir a la calle, todos ellos con delito de sangre. Pues mientras dijeran esto, pues los ciudadanos de Ashkelon se despiertan de madrugada, tienen 30 segundos para llegar a los refugios porque alguien en Hamás está muy contento.
Seguimos. El exsecretario de Exteriores británico y diputado laborista Jack Straw efectuó declaraciones absolutamente antisemitas durante un debate parlamentario en el Reino Unido. Al señalar su opinión sobre los obstáculos para conseguir la paz en el Oriente Medio, Straw manifestó que los ilimitados fondos de los que disponen las organizaciones judías y AIPAC, el lobby norteamericano pro-israelí en los Estados Unidos, son empleados para controlar y desviar la política estadounidense en la región. Straw, ministro de Exteriores del gobierno de Tony Blair entre 2001 y 2006, añadió que la obsesión de Alemania por defender a Israel también contribuye al fracaso en conseguir la paz. El exfuncionario británico realizó estos comentarios durante una mesa redonda del Foro sobre Diplomacia Internacional en la Cámara de los Comunes. Durante el debate, como era previsible, el embajador de la Autoridad Palestina en Londres se sumó a la orgía difamatoria y acusó a Israel de genocidio cultural y de limpieza étnica. Al parecer, Straw piensa dejar el Parlamento en 2015, lo que podría ser la razón de que ahora diga lo que siempre pensó.
Bueno, lo que siempre pensó y lo que dejó traslucir por sus acciones. De la misma manera que la nueva encargada de Relaciones Exteriores, en este caso no de Inglaterra, pero sí de toda Europa, que es Lady Ashton, de su mismo partido, también una señora que ha crecido desde los estratos más humildes porque es una aristócrata laborista, pues que llama a boicotear a Israel. Pues, ¿qué es lo que va a decir ella cuando se jubile? Pues seguramente lindezas como estas, que todo lo que hace Israel está mal, y cuando a alguien le parece que habría que pensar también en el lado israelí, como puede ser Alemania o Estados Unidos, pues es debido a los ilimitados fondos de los que disponen las organizaciones judías. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Los fondos ilimitados, si son ilimitados, por qué disminuyen a veces? ¿Por qué hay acciones de Estados Unidos contra Israel? ¿Por qué hay acciones de Europa contra Israel? ¿Por qué Alemania vota a favor de la creación de un Estado palestino observador en Naciones Unidas? ¿Qué pasa? ¿Justo esa semana se quedaron sin fondos o que querían más los alemanes? Estos son, perdón por la utilización de palabras poco afines a la Real Diccionario, pero son gilipolleces. Son cosas de gente que no solamente que tienen bajo nivel intelectual, sino que tienen una catadura moral por los suelos y que han llegado a los máximos estratos de gobierno en un país como el Reino Unido, que no olvidemos que fue el que declaró hace 100 años que todo el territorio que habían arrebatado al Imperio Otomano, que llamaban provincia Siria-Palestina, iba a estar destinado a los judíos. Ahí, en la Cámara de los Comunes, se firmó, se juró y se decretó. Y este señor dice que todo siempre ha sido por presión del dinero inconcebible, ilimitado, de las organizaciones judías y el AIPAC. Yo quisiera confrontar su cuenta corriente con la mía, por ejemplo, Jordi, para ver de qué estamos hablando y si él puede justificar todos los dineros que tiene o si alguna vez ha tenido transferencias, por ejemplo, de algún país árabe.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, iniciará el próximo 9 de noviembre un viaje de 4 días a Israel que se enmarca principalmente en el objetivo del gobierno de fomentar el carácter internacional de la economía catalana. Sin embargo, el desplazamiento a Tel Aviv y Jerusalén tendrá también un destacado contenido político y, según fuentes del gobierno, está previsto que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reciba a Mas. También el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, formará parte de la expedición a un destino que está enmarcado en rojo como uno de los referentes de parte del nacionalismo catalán.
Bueno, pues últimamente se ha hablado mucho de que uno de los países que más presta atención al espíritu independentista catalán es Israel. Yo no sé si en Israel están tan entusiasmados con eso como en Cataluña con las palabras de algunos israelíes que le dicen que van a poner, por ejemplo, el embajador dijo que podrían poner un consulado en Barcelona. De ahí a reconocer la independencia de Cataluña creo que dista mucho. Pero bueno, me imagino que Artur Mas, una de las cosas que alguien le habrá soplado a la oreja antes de ir es diles que vamos a poner una embajada en Jerusalén. O sea, así Cataluña sería uno de los pocos países, entre comillas, estados, entre comillas, o zonas, entre comillas, que podrían tener una embajada en Jerusalén que la ha retirado todo el mundo. Pero bueno, ellos podrían ser los primeros a abrir el camino. Yo creo que esto lo va a vender muy bien Artur Mas y también lo va a vender muy bien Xavier Trias. No sé si van a reunirse finalmente con Netanyahu, pero yo creo que, por ejemplo, la prensa de Israel apenas se va a reflejar. Quizás tenga algún reflejo en la prensa en español que se publica en Israel por el interés que pueda despertar el tema español o el tema secesionista catalán en este viaje. Pero bueno, es un intento más que yo no creo que vaya a tener ninguna consecuencia determinante. Como mucho, y como en cualquier otro viaje, para intentar mejorar el intercambio de inversiones de una zona en la otra, etcétera, etcétera, y mejorar el flujo.
Y terminamos. El gobierno de Palestina acaba de lanzar una nueva campaña de presión contra Israel en la que pide a 50 países que tomen medidas contra las empresas que desde su territorio trabajen en los asentamientos de Cisjordania o mantengan relaciones comerciales o financieras con firmas que estén instaladas en ellos. En el caso de España, el Ministerio de Exteriores palestino ha mandado una carta en la que se señala expresamente a Naan Dan Jain Ibérica, dedicada a fabricar y vender sistemas de riego localizado y accesorios para regadío, ubicada en Santa María del Águila, en Almería, y que tiene 6 delegaciones entre España y Portugal. La firma es una rama de la marca israelí de idéntico nombre, nacida en el Kibbutz Na'an, en el centro del país, a la que las autoridades palestinas acusan de proveer servicios a agricultores de colonias en el Valle del Jordán, el Monte Hebrón y los Altos del Golán, es decir, en territorios en disputa. Reino Unido y Holanda ya llevan meses recomendando a sus empresas que no inviertan en los asentamientos ni se alíen con socios israelíes que lo hagan.
Fíjate a dónde llega el nivel de absurdo que acusan a esta empresa, que es israelí, pero que es de la parte, digamos, de adentro de la línea verde, es de un kibutz, del centro del país, la acusa de vender a clientes en los territorios. Esto es tan tonto como que van a boicotear a los propios palestinos que les venden a la gente de las colonias, por ejemplo, yo qué sé, verduras, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo? Si los de Calquilia, por poner el nombre de una ciudad árabe, les venden verduras a los del asentamiento que está a 3 kilómetros de colonos judíos, entonces hay que boicotear a Calquilia. Los palestinos tienen que boicotearse a sí mismos por vender a sus vecinos. Vamos a ver, la economía real de Cisjordania. Digo la real porque la virtual está financiada por las donaciones de Europa y va directamente a las cuentas en Suiza. Pero la economía real, la economía productiva, está basada en vendérselo a los israelíes. No tienen otros clientes. ¿A quién le vende Cisjordania lo que producen? Aparte de venderse entre ellos los tomates, las lechugas y todo esto, o las telas o lo que fabriquen, pues ¿a quién se lo venden? A Israel. ¿Y a quién se lo van a vender si no en los mercadillos a sus vecinos más cercanos? A gente, colonos de los asentamientos. Entonces, esto es una, no sé cómo se dirá, porque yo creo que en la época de la Grecia antigua y del latín todavía no existían tonterías de este calibre como para que existieran palabras. O sea, es un ridículo con todas las letras.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Y ya está aquí Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Estoy triste como todos los amantes de la buena música.
Bueno, murió Lou Reed, ya lo sabrán todos los oyentes, porque bueno, esto corre como la pólvora por las redes sociales y todos los medios. Y nada, sí, Lou Reed, cantante norteamericano, si te parece, simplemente anunciamos aquí que después tendrán un especial de música. Hemos hecho un programa especial con algunas
dedicado
de sus mejores canciones.
Dedicado a su
canciones.
Memoria, claro. Claro. Bueno, como decimos siempre, al menos nos queda su música, ¿no?
Eso con la música, con los artistas, pues igual que los escritores o los pintores, siempre nos queda su obra para seguir disfrutándola,
bueno,
¿no?
Llevamos una racha terrible, Jordi, por favor, bueno, ya que no se muera más gente. Esto es, empezamos ya casi todas las agendas culturales lamentándonos ya de la ausencia de otro grande. Bueno, tenemos que seguir avanzando y lo hacemos así en la agenda cultural, hablándoles de que El Estigma, este documental, esta película de la que ya les hemos dado noticia en Radio Sefarad, entrevistando, por ejemplo, pues a su realizadora, Martí Sanz, se presenta de nuevo en Barcelona, en este caso, hoy 29 de octubre, en la Filmoteca. Un lugar muy interesante, un escenario perfecto para que el público barcelonés, catalán en general, bueno, pues pueda ver este documental que nos habla de eso, del estigma, del prejuicio, del antisemitismo más o menos velado que existe en nuestra sociedad. Así que les recomendamos esta proyección en la Filmoteca de Cataluña en Barcelona.
Del Estigma, que tiene un título que, vamos, que habla perfectamente de lo que trata.
Exactamente. Bueno, tampoco les va a sorprender el contenido de la conferencia de la que les vamos a hablar si, bueno, pues están atentos al título, como decía Jordi. Moisés Maimónides y la sociedad vigilante. Este es el título de la conferencia que ofrecerá el profesor Javier Roiz de la Universidad Complutense en el Palacio de Cañete, la sede de Sefarad Israel, hoy, 29 de octubre, a las 19:30 horas. La sociedad vigilante es el título de uno de sus libros. Es muy, muy interesante la visión que aporta Javier Roiz de Rambam Y le recomendamos fehacientemente esta entrevista con esta conferencia, perdonen, con una persona a la que entrevistamos también en el espacio, el invitado de Sefarad Israel, para que nos hablara de estas conferencias de teoría política que concluyen con esta ponencia, Moisés Maimónides y la sociedad vigilante. Recuerden, a las 7:30 de la tarde en el Centro Sefarad Israel.
Sí, la semana pasada. Sí, la buscan en... Raquel le hizo una entrevista.
La anterior,
es verdad. Bueno, en la pestaña del Centro Sefarad Israel, del invitado,
claro.
Ahí la pueden encontrar.
Hoy tenemos un invitado muy especial en ese espacio. Hoy tenemos
a
Luis Bassat, así que nada más terminar el informativo, les recomendamos que pinchen en este programa porque las reflexiones de alguien tan interesante y tan importante como Luis Bassat siempre son muy recomendables.
Y no ha escatimado en tiempo, la verdad, se ha explayado, ha hablado 20 minutos, quiero decirte.
Además,
que...
nos ha comentado que está promocionando su último libro, el libro Rojo de la Vida, que está realizando entrevistas, concediendo entrevistas a una media de 15 entrevistas diarias.
No le sobra tiempo.
No le sobra tiempo, pero nos ha dicho fuera del micrófono que le ha hecho muchísima ilusión que le llamáramos y poder hablar con nosotros y que lo oyeran los oyentes, los amigos de Radio Sefarad. Así que desde aquí nuestro agradecimiento.
Pues hoy mismo, Raquel entrevista a Joyce Bassat. No se lo pierdan aquí en Radio Sefarad.
Y terminamos la agenda cultural, Jordi, hablando de un congreso internacional, Las víctimas como precio necesario, memoria, justicia y reconciliación. Un tema muy de actualidad después de esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que de las manifestaciones de las víctimas del terrorismo contra la sentencia. Bueno, las víctimas siempre deberían estar de actualidad, ¿no? Pero más en estos días. Bueno, pues este es el título de este congreso internacional que organiza el proyecto de investigación Filosofía después del Holocausto, vigencia de sus lógicas perversas, que tendrá lugar del 29 hoy al 31 de octubre en el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC de Madrid. Hace una reflexión sobre el papel que han jugado las víctimas o el papel que se les ha querido dar. Y una de las reflexiones de este congreso o de los objetivos a pensar es que se tiene que pensar en la justicia desde una memoria de las víctimas que las rescate de una segunda muerte, la de ser vistas como precio necesario. Este congreso pretende analizar críticamente la lógica instrumental de la victimación en diferentes ámbitos. Así que un congreso muy interesante también. Les recordamos el título, Las víctimas como precio necesario, memoria, justicia y reconciliación.
Pues sí, hoy hemos hablado mucho de víctimas.
También con Israel Winicki.
Sí,
¿no?
Con Israel Winicki en Por Israel. Y bueno, pues con esto terminamos por hoy, ¿no, Raquel?
Mañana más.
Mañana esperemos más
que con buenas noticias, que no se vayan a ningún cantante, ni artista, ni escritor. Que termine ya octubre, Jordi.
Di que sí, Raquel. Bueno, muchísimas gracias y hasta mañana. Mañana más noticias. Les esperamos. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Casi todos los judíos del mundo tienen ancestros sefardíes. Detenidos en Hebrón, dos diputados de Hamás en Cisjordania. Manifestación contra la liberación de presos palestinos. Judíos holandeses demandan a una librería que vende Mein Kampf. Estas son las noticias que nos va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos hablando de una noticia curiosa. En noviembre del año pasado, el gobierno español anunció que todos los sefardíes, descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492, podrían adquirir la nacionalidad española de forma automática, vivan donde vivan y siempre que acreditasen su condición, ya sea por apellidos, idioma, descendencia o vinculación con la cultura y costumbres españolas. Entonces, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, hablaba de unas 250.000 personas que hablaban judeo-español, aunque no se dio una cifra concreta de los posibles nacionalizados. Ahora un estudio afirma que pese a que solo el 20% de los judíos se identifica como sefardí, la gran mayoría de ellos tendrían algún ancestro expulsado en la época de los reyes católicos. Joshua Weitz, investigador del Instituto Tecnológico de Georgia, ha desarrollado un modelo que demuestra que pese a que el 90% de los judíos se casan con personas del mismo grupo, ashkenazíes o sefardíes, y a que los judíos de origen ibérico son una minoría, solo son necesarias 15 generaciones para que todos los individuos tengan al menos un vínculo directo con un sefardita en la generación inicial. Si se retrocede en el tiempo, el número de ancestros de cada individuo se dobla en cada generación, y este crecimiento exponencial hace que en no mucho tiempo ese número supere el de la población de, por ejemplo, un país como España. Recordemos que a día de hoy la propuesta presentada el año pasado aún está en fase de estudio en el Ministerio de Justicia y que de momento nadie puede optar a la nacionalidad por esa vía rápida porque no está desarrollado el método. Durante este periodo, la Federación de Comunidades Judías de España ha recibido 5.000 solicitudes a la espera de que el gobierno concrete esta propuesta para convertirse en españoles.
Sí, es algo que de alguna manera lo sentíamos o lo intuíamos mucha gente judía, que iba a ser muy difícil determinar quién es sefardí y quién es no es sefardí, porque ya, bueno, existen gente que han vivido esta cultura, que siguen cultivándola, que van a sinagogas y centros culturales sefardíes en otros países y, por lo tanto, con ellos no habría problemas, pero hay mucha gente que pueden tener el apellido más ashkenazí del mundo y, sin embargo, tener una abuela de origen sefardí. Y esto no es nada descabellado. Yo lo que creo, de todas maneras, que este cálculo que ha hecho el señor, Joshua Weitz, igual no sé si ha tomado en cuenta un factor, que es que hoy en día la población judía está mucho más mezclada que en tiempos pasados, tanto en Israel, donde conviven las ashkenazíes y los sefardíes, como en otros países, como puede ser Estados Unidos o Canadá, o incluso España. Pero recordemos que hasta hace prácticamente 100 años, las comunidades ashkenazí por un lado y las comunidades sefarditas por otras no tenían tanto contacto como tienen ahora. Y entonces, generalmente, había países donde prácticamente todos los judíos eran sefarditas o prácticamente todos los judíos eran ashkenazí. Y digo prácticamente porque nunca ha sido así del todo. Y tenemos constancia que, por ejemplo, ya en el siglo XIX había comunidades, no solamente individuos, sino comunidades, sinagogas, sefardíes en Varsovia, en el corazón de Polonia. O sea que es verdad, va a ser muy difícil y prácticamente imposible desde el punto de vista, por lo menos 100% seguro, determinar si alguien es sefardí o no, porque cuando uno se remonta a 15 generaciones, que es más o menos lo que ha pasado en 520 años de expulsión, pues en estas 15 generaciones pues siempre puede haber alguien de alguna familia, de padre o de madre, que haya sido descendientes de judíos sefardíes.
Y ahora nos vamos a Israel. El ejército israelí arrestó ayer a dos diputados islamistas en el distrito de Hebrón durante una redada en la que detuvo a otros 13 palestinos. Los diputados fueron identificados como Nizar Ramadán, de 53 años, y Maher Badir, de 56, del movimiento Reforma y Cambio, partido con el que el movimiento islamista Hamas se presentó a elecciones en 2006. No son los únicos diputados palestinos bajo arresto. Por ejemplo, Marwan Barghouti, del movimiento Al-Fatah, está condenado a 5 cadenas perpetuas por autoría intelectual de otros tantos asesinatos de israelíes, y Ahmed Sadat, jefe del Frente Popular, lo está a 30 años de prisión.
Bueno, ya ven, el tema de las detenciones concuerda o coincide mejor justamente en el día en que se liberan presos palestinos de larga duración. En este caso son presos que aparentemente, digo solo aparentemente, tienen una detención por su actividad política, pero cuando llegan al juicio resulta que detrás de su apariencia de digamos de trabajo político, pues se esconde otro tipo de actividades, como es el caso de Marwan Barghouti, que ni siquiera está en el grupo de estos de Hamas, sino que es del partido gobernante y que fue el autor intelectual de muchos asesinatos, o sea, que era el ideólogo de un grupo terrorista, así como Ahmed Sadat y otros tantos. Y esto no tiene que extrañarnos demasiado en un país como España, donde sabemos que hasta hace muy poco, si no actualmente, pues digamos que los terroristas de ETA tenían también su representación diplomática, entrecomillada, en las instituciones españolas y premiaban con una especie de pensión vitalicia a los que habían actuado muchas veces con delitos de sangre y luego lo elevaban a categoría de representante popular con sueldo de un congreso, de un senado.
Seguimos. Miles de personas se manifestaron frente a la prisión de Ofer entre Jerusalén y Ramala contra la puesta en libertad de 26 terroristas palestinos en la segunda fase acordada dentro de las actuales negociaciones de paz entre el gobierno y la autoridad palestina. Los manifestantes profirieron gritos contra la excarcelación que beneficiará en varias etapas sucesivas a un total de 104 terroristas que entraron en prisión antes de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Algunos de los participantes portaban fotografías de víctimas de ataques palestinos junto a pancartas en las que se leía «Bibi, no hables con terroristas» o «Bibi, paraliza la liberación de presos» en referencia al primer ministro Benjamin Netanyahu. Los asistentes intentaron formar una cadena humana alrededor de la prisión mientras gritaban «La sangre judía no se abandona», aunque el fuerte despliegue de seguridad impidió que pudieran rodear por completo el recinto penitenciario. La oficina del primer ministro advirtió de que si alguno de los presos regresa a actividades hostiles, volverá a cumplir lo que le quede de condena. El protocolo de liberación de reclusos establece que tras la publicación de la lista, la ciudadanía en general tiene un plazo de 48 horas para apelar ante el Tribunal Supremo, aunque los jueces no han bloqueado hasta ahora resoluciones gubernamentales de este tipo.
Bueno, por eso la lista se había publicado el sábado a la noche o el domingo, no recuerdo exactamente. Era para justamente por esta medida de que hay 48 horas para apelar ante el Tribunal Supremo la liberación de alguno de estos terroristas. Bueno, es una medida dolorosa, es una medida en cierto grado antipopular, pero es una medida que ha venido condicionada y marcada desde fuera por el negociador John Kerry, por supuesto respondiendo a las intenciones del bando de los palestinos, que tampoco se entiende mucho, muy bien lo que siempre hablamos, que para hablar haya que haber condiciones como la liberación de gente con delitos de sangre.
Y terminamos en Holanda. La Federación de Judíos Holandeses anunció que iniciará medidas legales contra una librería de Ámsterdam por vender ejemplares de Mein Kampf, la obra escrita por Adolf Hitler e ilegalizada para la venta desde 1974 en Holanda. El propietario del establecimiento, The Totalitarian Art Gallery, aseguró que no está sorprendido del inicio de una acción legal en su contra, pero justificó la venta de las obras por su importancia histórica y señaló que nunca las expuso en su escaparate. El presidente de la Federación de Judíos Holandeses, Herman Lundstein, defendió la acción legal, considerando que en un momento sin precedentes en el incremento del antisemitismo es importante que se tomen medidas duras contra esta forma de discurso del odio. La misma organización ha anunciado además que interpondrá una denuncia contra la web Wikipedia por permitir la libre descarga de la obra.
Sí, y desde aquí pues va nuestra solidaridad con los judíos holandeses que han protestado. La solidaridad y un poco de envidia. De envidia que cuando alguien está vendiendo este libro se pueda denunciar y llevar a juicio. Aquí en España, desgraciadamente, estamos todavía bastante lejos de esta situación, por más que se ha prometido que se iba a resolver y parece que hay en marcha alguna medida en la propuesta de un nuevo código penal para tipificar como delito la incitación al odio, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy tan seguro que incluso aunque esta medida se incorpore al Código Penal o al Código Civil, disculpen si me confundo, creo que es el penal, y aunque se hagan toda y esto pase todos los controles del Parlamento y del Senado y se apruebe, pues no creo que después de eso esté prohibido aquí en España vender Mein Kampf. Aquí hemos sido los kiosqueros del nazismo y del negacionismo y creo que vamos a seguir siéndolo. Así que desde aquí felicitamos a la acción de la Federación de Judíos Holandeses y también, como digo, les envidiamos.
Muy bien, Jorge, pues terminamos aquí esta primera parte del informativo y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, te veo ahí con muchos
papeles.
Hola,
Jordi, te veo un poco resfriado y aún así con esa voz estupenda que tienes.
Bueno, gracias,
siempre.
Un poco nasal. Como os decía antes de broma, hoy quiero las noticias, pero que no haya ninguna N ni ninguna M en las noticias.
Vale.
Me parece imposible en castellano.
Lo intentaremos.
Pero bueno, no, ahora la que hablas eres tú. Cuéntame, exacto, ¿qué tenemos de noticias culturales?
Pues mira, vamos a hablar de un libro, pero también de una conferencia en torno a este libro. Del libro ya les dimos noticia en su momento, ese es ese título publicado por la Universidad de Granada para entender el judaísmo. Las editoras Lorena Miralles Macía y Elvira Martín Contreras y cinco de los autores que participaron en este libro, bueno, pues estarán, mantendrán un diálogo en el que irán desgranando el contenido y la intención de esta obra de mucha importancia académica y también divulgativa. Será el 31 de octubre a las 19:30 en el Palacio de Cañete, que como saben todos ustedes es la sede de...
del Centro Sefarad Israel.
Exactamente, en la madrileña calle Mayor 69. Vamos a intentar hablar con una de las editoras, con Lorena Miralles, que fue quien nos hizo, nos llamó la atención sobre este título. Ya ha estado en otras ocasiones en Radio Sefarad e intentaremos que ella misma nos hable de este libro en el que se nos abren diferentes
bien
perspectivas de cómo entender el judaísmo en nuestros días a través de diferentes ámbitos como el literario, el de investigación, la cábala, muchísimas perspectivas, todas las que, bueno, pues las que convergen en lo que ahora es el judaísmo. El Centro Sefarad Israel y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas son los que promueven este acto de presentación de Para entender el judaísmo.
Bueno, pues está muy bien, porque además seguramente mucha gente no lo entiende. Quiero decir que por eso está muy bien el libro, ¿no? Quizá el judaísmo pues tiene tantos prejuicios, ¿verdad? Que eso hablamos muchas veces aquí, pues bueno, pues vamos a entenderlo, ¿no? No a hacer un valor pues preconcebido, ¿no? O una cosa que realmente no se ajusta a la realidad. Así que uh-huh. Nada, para entender el judaísmo.
Y mira, Jordi, algunos de los autores que firman los artículos o los capítulos de este libro son Natalia Fernández Marcos, María Victoria Estoporno, Julio Trebole, Raquel García Lozano y Amparo Alba, que son colaboradoras de Radio Sefarad. Y bueno, la importancia de los nombres habla del rigor del libro. O sea,
eso
que
es.
Se lo recomendamos desde aquí.
Muy bien, pues
ahora viajamos.
Seguimos. Uy, qué bien.
Viajamos y nos vamos de fiesta, nos vamos de boda judía.
¿Qué más se puede pedir, Raquel, por favor?
Una boda en sábado, un poco raro. Esto, bueno. Pero bueno, es una interpretación de una boda judía, como se habrán podido imaginar, que organizan las asociaciones de vecinos de Río Jerte y San Juan, que se han unido para organizar un mercadillo judío y una boda típica a las 5 de la tarde junto a la iglesia de San Juan. Bueno, esta boda se tuvo que suspender por la lluvia durante la Semana de la Cultura Judía y ahora la celebran. Así que nada, les invitamos a participar a todos en Plasencia este sábado de este mercadillo y de esta boda judía, esta interpretación de una boda judía.
Eso es. Bueno, pues fantástica iniciativa. Y nada, seguimos, Raquel.
Terminamos con música, con un nombre propio. Si te pregunto por un director de música clásica judío...
Leonard Bernstein.
Con muchos pasaportes.
Con muchos pasaportes, Daniel Barenboim.
¡Muy bien!
Bueno, te tenías que haber dicho que está vivo todavía. Claro, el director, yo te he dicho Bernstein porque ya, hombre, también es mítico.
Hombre, por supuestísimo, mucho más importante que Barenboim.
Con todo cariño del mundo para Daniel Barenboim, por favor.
Bueno, sí. El director argentino, israelí, español, palestino, Daniel Barenboim, dejará la dirección musical del Teatro de la Scala de Milán cuando concluya 2014, el año que viene, 2 años antes de la fecha prevista por su contrato. Como les contábamos aquí en Radio Sefarad hace bastante tiempo, él tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2016. Bueno, pues se abandonará la Scala a finales de agosto de 2014 para pasar a dirigir la Ópera Nacional de París.
Bueno, bien, o sea, que tampoco un buen cambio de aires de Milán a París.
Sí.
Desde luego, ambas óperas son majestuosas. O sea,
sí, las más importantes, de las más importantes. Los medios de comunicación italianos apuntan a que el sucesor de Lisner en la Scala, el austriaco Alexander Pereira, apostará por el italiano Riccardo Chailly para ocupar el puesto de director musical tras la marcha de Barenboim, aunque por el momento no existe ninguna comunicación oficial al respecto. O sea que no sabemos aún quién va a sustituir a Barenboim. A Barenboim con su decisión, Daniel Barenboim respetará todos los compromisos que ha adquirido para 2014 y se espera que su trayectoria en la Scala concluya con la representación de la ópera Fidelio de Beethoven, que el 7 de diciembre del próximo año inaugurará la temporada 2014-2015. Barenboim fue nombrado director musical de la Scala de Milán el 13 de octubre de 2011 y tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del mismo año. Ya les decíamos que hacía mucho tiempo que les habíamos dado esta noticia, pues más de 2 años. Bueno, Barenboim sustituía a Riccardo Muti, quien en abril de 2005 decidía dimitir tras varios meses de tensión con los empleados del teatro y abrir así una nueva etapa en la ópera milanesa. Antes de su nombramiento al frente de la Scala, Barenboim ya colaboraba con esta ópera desde 2006, cuando fue designado como director de orquesta de referencia con la condición de dirigir hasta 2011 al menos 2 producciones por temporada. Luego ya pasó a ser el director musical de la Scala y esas producciones se ampliaron. Y ahora, bueno, nos llega esta noticia de que abandona la Scala de Milán, pero bueno, seguro que para dirigir en otros lugares igual o más importantes, por ejemplo, la Ópera Nacional de París.
Fidelio, la única ópera de Beethoven. ¿Lo sabías, Raquel?
Sí.
No le gustaba componer óperas, pero bueno, lo hizo porque
No tenía oído para la ópera.
Vaya, vaya. Ay,
con este gran chiste.
Que Beethoven no
tenía
oído.
Festival del humor. Les dejamos hasta mañana, Jordi.
Muy bien, Raquel.
En el informativo.
Claro que sí. Bueno, pues nada, ya saben, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Abbas podría aceptar un acuerdo provisional y trae nuevos temas a las negociaciones. Israel ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Posible acercamiento de Irán a las demandas de inspección de la Agencia Atómica. Netanyahu libera presos palestinos y otorga permisos de construcción en Jerusalén Oriental. Estas son las noticias y Jorge, como siempre, está aquí para comentarlas. Hola, Jorge.
Hola, Jordi.
Luego, también como siempre, viene Raquel, pero con las noticias culturales. Empezamos en Israel. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha dejado claro desde el comienzo de la actual ronda de negociaciones de paz que solo aceptaría un acuerdo final que llevase a la creación de un Estado palestino. Pero ahora, y ante los numerosos obstáculos que está atravesando el proceso de paz, podría aceptar una solución provisional que crease el armazón del Estado palestino. Se especula con que el presidente palestino podría dejar de lado temas tan candentes para su gobierno como la definición final de las fronteras del futuro Estado palestino, el estatus de Jerusalén como capital de este y el destino de los refugiados palestinos para llegar a un acuerdo en caso de que se agoten los nueve meses de plazo. Por el contrario, estaría endureciendo su posición respecto a otras exigencias como el control de los acuíferos en Cisjordania, los pasos fronterizos y la liberación de todos los presos palestinos en cárceles israelíes. El gobierno palestino sigue insistiendo en que la tierra cedida a Israel para emplazar los asentamientos no supere el 2%, una demanda poco realista si estamos hablando de más de 250.000 personas.
Sí, que es el número, Jordi, de los que están asentados hoy en día en distintos asentamientos en Cisjordania. O sea, se está hablando de que va para un intercambio de territorios. Entonces, bueno, si hay un intercambio de territorios, ellos también se van a llevar una parte de lo que está hoy en día dentro de la línea verde de Israel. Pero parece que sus exigencias no pueden superar el 2% del territorio de Cisjordania, y entonces se quedaría en apenas unos pocos kilómetros cuadrados que no alcanzarían para todas las personas. A mí esta situación, tal como la describe la noticia, pareciera como que es una cesión del presidente Abbas, pero a mí me suena a todo lo contrario. Me suena a que ya está jugando sus cartas de cara a cuando se acabe la negociación y a decir, bueno, aceptamos, pero nosotros todavía no hemos terminado de jugar. O sea que cuando se acabe estas negociaciones de paz, empezará todo de vuelta de cero. Y de momento lo que más le importa es la liberación de los presos palestinos, el control de los acuíferos, los pasos fronterizos, porque él sabe que todo lo demás no... O sea, el tener un Estado palestino no puede ser el final de su recorrido, porque nunca ha sido el objetivo de la OLP. Porque la OLP no lo que quiere en realidad no es un Estado al lado del Estado de Israel, sino quiere un Estado que sea todo. Y eso, mal que les pese, pues lo tienen que conciliar con la existencia impepinable del Estado de Israel. Así que Israel, yo creo que por más que ceda, va a verse dentro de unos meses con esta situación que Abbas va a vender como que él está dispuesto a todo, pero claro, ese todo quiere decir que de momento acepta que le den eso y ya luego le seguiremos pagando y seguiremos liberando y seguiremos cediendo, etcétera, etcétera, hasta que se acabe todo. Es un poco el objetivo de la Autoridad Nacional Palestina, que es proseguir estas negociaciones de paz indefinidamente porque no tienen como objetivo la creación de un Estado palestino, que la podrían haber tenido en el año 47, en el 48, en el 67, en tantas ocasiones podrían haber tenido un Estado palestino y nunca lo han creado porque nunca lo han querido. Y ahora tampoco. Lo que quieren es que Israel desaparezca. Y eso va a ser muy difícil, a menos que tengan que encontrar algo, a menos que encuentren algo que vaya, no sé, en contra de toda la lógica.
El embajador israelí en la sede de la ONU de Ginebra, Eviatar Manor, reclamó ayer al Consejo de Derechos Humanos que ponga fin al trato injusto hacia su país, aunque subrayó su compromiso para restablecer sus relaciones con este organismo multilateral del que se desvinculó en marzo de 2012. Según precisó, el retorno definitivo de Israel a este organismo depende de su inclusión en alguno de los grupos geográficos dentro del Consejo y de la limitación del uso del punto 7 de las normas de este organismo, que determina que en todo encuentro habrá un debate por separado en relación a la situación de los derechos humanos en Israel y Cisjordania, lo que supone una discriminación, ya que Israel es el único estado para el cual fue establecido un punto específico. Al cierre de esta edición no se había confirmado la presencia de una delegación de Israel en el Consejo que sometería a Israel a un informe sobre la situación general de los derechos y libertades en él, lo que se conoce como examen periódico universal que todos los miembros de este organismo pasan cada 4 años. A este respecto, el vicefiscal general de Israel, Shai Nitzan, citó varias disposiciones legales aprobadas por su país para mejorar la situación de los palestinos que viven en Cisjordania, como la concesión de 5.000 permisos de trabajo a palestinos en Israel en el último año, que se suman a los 70.000 ya existentes, así como los esfuerzos para mejorar la vida diaria de los habitantes en Cisjordania, como el alivio de las restricciones a la libertad de movimiento de estos, medidas que, aclaró, se tomaron para evitar que los terroristas salieran de ese área.
Bueno, Jordi, el tema de los organismos ligados a Naciones Unidas es un tema recurrente aquí en las noticias, en este caso el Consejo de Derechos Humanos, del que Israel se desvinculó hace año y medio por el trato injusto que ahora subrayaba el embajador Manor. ¿En qué se refiere ese trato injusto? Que llegaron a aprobar por mayoría que antes de tratar cualquier tema, primero en cada reunión se habla de Israel. Entonces, vamos a ver, esto es totalmente inaceptable. Y más, estamos hablando de que no vivimos en el mundo, no sé qué, en el mundo utópico de que todo está bien excepto Israel. Vamos a ver, está Siria, está Irán, están los derechos humanos en todo el mundo árabe. Estaba aquí Malala hablando de lo que le hacen los talibanes a las niñas en Pakistán. Y el único punto que hay que tratar cada vez que nos vemos es el problema de Israel y los palestinos, sobre el cual Israel ha presentado un informe. Para que vean que, si bien habrá gente que de vez en cuando vuelva a gritar y a poner en entredicho, pues las cosas están mejorando para los palestinos de Cisjordania.
Tras 22 meses de negociaciones bilaterales entre Irán y la Agencia Atómica, las partes dejaron ver esta semana en un comunicado conjunto nada habitual, con el que cerraron 2 días de diálogo, que se están produciendo un acercamiento de posiciones sobre un plan de inspecciones que despeje las dudas sobre si Teherán trata de desarrollar un arma atómica. Para avanzar hacia el posible acuerdo, los expertos de la agencia se trasladarán a Teherán para una nueva reunión el 11 de noviembre. En el encuentro celebrado en Viena, Irán presentó nuevas propuestas y medidas prácticas que el director adjunto de la Agencia Atómica definió como contribución constructiva para fortalecer la cooperación y el diálogo con el objetivo de resolver todos los asuntos pendientes. Según ha trascendido extraoficialmente, Irán estaría dispuesto a permitir la entrada de los inspectores en la base militar de Parchin.
Bueno, el tema es, aparte de las bonitas palabras que suelto últimamente el presidente iraní y las respuestas no menos elogiosas que tienen los organismos internacionales, el tema es si hay algo realmente nuevo que se va a mover, porque de momento lo único más o menos alentador es lo extraoficial, y es que parece que Irán estaría dispuesto a permitir que se visitara una base militar, pero una base militar en Parchin no resuelve el problema de la energía atómica, de la inspección de energía atómica en Irán. Lamento decirlo, pero tienen ahí por lo menos 5 centrales atómicas subterráneas, una de ellas en Qom, otra, ya ni me acuerdo los nombres, pero bueno, están ahí, todo el mundo sabe dónde están, y mientras no los dejen entrar en esas instalaciones, pues poco se va a poder saber sobre el tema del arma atómica, que hay quien aventuró esta semana que ya tienen una, que ya han conseguido desarrollar una. Lo que pasa es que con una no se hace nada. Todavía no se pueden hacer bravuconadas hasta que uno no tenga un misil balístico en condiciones y no tenga por lo menos una decena o 2 docenas de cabezas nucleares para ostentar. Así que la solución a todo esto puede ser que llegue justo en el momento en que los inspectores lleguen a ver no que Irán se ha desarmado, sino que Irán ya la tiene. Y una vez que la tenga, pues desmantelarán las centrales nucleares estas y les mostrarán cualquier cosa.
Al mismo tiempo que 26 terroristas palestinos eran liberados de las cárceles israelíes, el primer ministro israelí ha dado luz verde a 4 proyectos de construcción en Jerusalén Oriental, entre ellos 1.500 unidades de vivienda en el barrio de Ramot Shlomo y permisos para construir habitaciones adicionales de 50 metros cuadrados en los apartamentos existentes en dicho vecindario del norte de la ciudad. Netanyahu también aprobó el desarrollo de un centro turístico y arqueológico adyacente a la ciudad de David en Silwan, un lugar de constantes excavaciones y conflicto político bajo las laderas del Templo del Monte, y un parque nacional en la ladera oriental del Monte Scopus, que presuntamente bloquearía la expansión de los barrios árabes en la zona.
Bueno, ya otra vez volvemos a lo mismo. Cada vez que Israel autoriza la construcción de una habitación es un obstáculo para la paz y no sé qué historia. Primero, no estamos hablando de los territorios porque Israel ha puesto en disputa lo que es Cisjordania, pero nunca ha puesto en disputa lo que es Jerusalén. Es más, hay una ley firmada desde hace muchos años que ratifica que Jerusalén es indivisible. O sea que no van a volver a dividir la ciudad para repartirla porque la ciudad es una y la ciudad está bajo control israelí. Otra cosa es que, llegado el momento, como se propuso en alguna negociación, pues alguna parte de la ciudad se ceda para una administración conjunta con la autoridad palestina, pero no una cesión de soberanía. Y en ningún caso puede frenarse la expansión urbanística porque está dentro de la ciudad. Estamos hablando de que son barrios integrados en la ciudad que tienen detenidos hace años los permisos para construir habitaciones adicionales. ¿Vale? Estamos hablando de una habitación adicional de 50 metros cuadrados en apartamentos que ya existen, gente que se han mudado ahí cuando eran jóvenes y que tenían una pareja, un hijo, que ahora tienen cuatro y que están muy apretados o lo que sea. Da igual. No estamos hablando que por construir una habitación más en el jardín de su casa le estén robando terreno a los palestinos y que estén, no sé, qué historias se pueden inventar y cómo lo pueden justificar. Y lo mismo respecto a los yacimientos arqueológicos, o también cuestionar que un parque nacional tampoco es bueno porque entonces bloquea la expansión de los barrios árabes de la zona. Vamos a ver, si hay un parque nacional, bloquea la expansión de todos los barrios de la zona, también de los árabes y también de los judíos, porque de un lado, borde del parque estarán los árabes, el otro borde del parque estarán los judíos. Así que a los dos los frena, pero se hace por una cuestión que tiene que ver con la ecología, con la naturaleza y con el urbanismo. Estas son cuestiones, Jordi, que siempre hemos hablado. Lo que pasa en Jerusalén a cuatro personas parece que es una cuestión que afecta a millones de personas y a territorios de no sé cuántos kilómetros cuadrados. Esto es una cuestión de que un parque nacional en las afueras de Jerusalén, que me imagino que no debe ser mucho más grande de lo que es el Retiro o cualquier parque que haya instalado en Madrid, y sobre eso también tiene que aparecer en las noticias y en las primeras planas como que es una agresión del gobierno de Netanyahu. O una contrapartida, como se ha presentado, una contrapartida para suavizar la entrega o la liberación de presos palestinos. Te aseguro una cosa, para la familia de las víctimas de los terroristas que han sido liberados, el que alguien pueda construir una habitación más en su casa en Jerusalén o que se haga un parque natural en las afueras, no le soluciona nada y no los tranquiliza nada.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora ya saben, viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, pues como decíamos, ya tenemos aquí a Raquel con las noticias culturales.
La amenaza se ha cumplido, ¿no?
Hombre, tampoco digas así. Siempre es un placer.
Luego llegará Raquel con las noticias culturales. Pues aquí las tenemos.
Muy bien. Y bueno, empezamos... y nos ponemos serios, sí, para hablar de Shoah.
Serios, pero satisfechos, Jordi, porque Holanda, ha dado un pasito más en aquello de la restitución de las obras de arte robadas por los nazis, robadas o mal compradas, ¿no? O de alguna manera ya saben que muchos poseedores de objetos de arte judíos tuvieron que deshacerse de estas piezas como respuesta a un chantaje directo de los nazis, de los ocupantes en este caso de Holanda, o mal venderlas para huir o para escapar de la cárcel o de una muerte segura, ¿no?
Es un tema siempre polémico y difícil porque, como tú dices, ¿no? Alguno puede decir, no, oiga, es que se lo vendió, ¿no? Lo compraron, ¿no? Bueno, pero ya. De unas condiciones
circunstancias,
que no son normales,
¿no?
Claro, no son naturales.
Pues ahora la Asociación Holandesa de Museos ha identificado 139 obras de arte supuestamente robadas por los ocupantes a los judíos entre 1933 y 1945. En teoría son piezas robadas por los ocupantes. Esto lo ponemos entre comillas porque seguramente conocemos el dato, pero también habría algún holandés colaboracionista que participaría en este robo, ¿no? Están incluidas en los fondos, estas 139 obras, están incluidas en los fondos de 41 salas de arte. En conjunto han participado 162 en esta búsqueda que se ha realizado a lo largo de 4 años de investigaciones. O sea, durante 4 años, estas 162 salas de arte holandesas han puesto a disposición de los investigadores sus fondos para que estos identificaran las posibles obras que hayan podido ser robadas, mal vendidas o lo que les comentábamos antes, otorgadas a nuevos dueños bajo presión, ¿no? Al menos 61 de las piezas tienen ya un posible dueño original. Han abierto una página web para que los posibles herederos reclamen estas piezas, entre las que hay 69 cuadros, 24 dibujos, 2 esculturas, 31 objetos de artesanía y 13 piezas religiosas. Entre los autores de las obras de arte pues están Matisse, Kandinsky, Lisinski, Jan van Goyen, Isaac Israel, entre otros. O sea que son piezas muy interesantes, muy importantes también por el valor artístico, no solo el valor sentimental que pueda tener para los herederos recuperar aquellas obras que fueron de sus antepasados, que normalmente no están con vida y no sobrevivieron a la Shoah. Bueno, pues además son obras de arte que tienen un valor muy importante en el mercado al uso.
Pues sí, bueno, buena decisión de Holanda. Nos llegan decisiones importantes desde Holanda, como aquella que dábamos ayer, aquella noticia que dábamos de, bueno, organizaciones judías holandesas que demandaban a un librero por vender Mein Kampf. Uh-huh. Y otras cosas así, o que demandaban también a Wikipedia por permitir la descarga de este libro en Internet, cosa que yo no sabía que Wikipedia tenía eso. En fin, igualmente buenas noticias desde Holanda y seguimos, cambiamos de país tal vez.
Cambiamos de país, volvemos a España.
Ah, bien, España.
Y volvemos a hablarles del rodaje de Exodus. De Exodus, ya saben, esta película dirigida por Ridley Scott, de la que ya hablamos en Radio Sefarad.
Es verdad, pero que no es...
No es la de la historia del barco de Éxodo.
Claro.
Es la historia bíblica, el libro del Éxodo.
El libro del Éxodo, uh-huh. Rodándolo aquí en España, sí. En Almería.
Sí. Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que Éxodo se ha confundido un poco con el diluvio universal, con la historia de Noé, porque cayó una granizada tremenda en la almeriense Tabernas, que es donde están rodando esta película, esta superproducción norteamericana, y tuvieron que ser rescatados 32 trabajadores del rodaje de este Exodus, que está resultando ciertamente accidentado, no solo por esta tormenta de granizo, sino porque, bueno, es una cantidad ingente de trabajadores del mundo del cine que están llevando a cabo este proyecto, y claro, en una superproducción así, en un rodaje así, siempre suceden cosas, ¿no?
Claro.
Así que nada, se quedaron atrapados en varios coches, tuvo que acudir la policía, la Guardia Civil, pero bueno, parece que el rodaje de Ridley Scott continúa. Ya saben que está protagonizada esta película por Christian Bale y Aaron Paul. Así que les deseamos muchísima suerte desde aquí. Estamos deseando ver en qué termina todo esto.
Bienvenido a España, Mr. Ridley Scott. Esto es España, no llueve nunca y el día que te llueve te cae una granizada que te mueres.
Lo mismo se inspira y hace eso, la historia de Noé.
Déjame que te cuente una anécdota del director británico, este de los Monty Python, no me sale ahora el nombre, uno de ellos.
Uh-huh. Bueno, el alto.
El que grababa películas, vamos.
Sí, que tampoco
decirte,
nos vamos a...
No me sale ahora mismo el nombre. Estamos muy mal tú y yo
con
esto. Yo
sí me acuerdo
¿eh?
Ya de
el escritor del libro. Pero yo no sé si
lo miré todo el rato. Claro, nuestros oyentes tendrían que retrotraerse a la semana pasada cuando hablábamos de Jonathan Safran y se nos quedaba el... y era Foe.
Ah, Foe, claro que sí. Bueno, pues uno de estos de los Monty Python, que uh-huh. luego se convirtió en director, vino a rodar aquí a España una película sobre el Quijote,
uh-huh.
el Hombre de la Mancha. Bueno, no pudo ni siquiera terminarlo.
Ya, fue un rodaje terrible.
Por la cantidad de problemas que tuvo con el tiempo atmosférico, también con la cantidad de aviones que pasan por España que no le permitían grabar. Yo no sé si Ridley Scott ha contado con eso, supongo que no es lo mismo. Y era muy curiosa. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Seguimos aquí en España, ¿verdad?
Pues estábamos y seguimos en Almería, Jordi, estábamos en Tabernas, en la almeriense Tabernas, y muy cerquita en Vélez Blanco tenemos una cita el próximo sábado 2 de noviembre con un autor que les va a sonar porque estuvo aquí en Radio Sefarad presentando su libro. Justo Pageo nos presenta El amigo judío y gracias a este libro, bueno, pues han planteado un recorrido, una ruta literaria e histórica guiada por el autor, por Justo Pageo Ruzafa, que nos hablará de, bueno, pues de esos lugares conectados con la presencia judía. El recorrido pasará por el Cerro del Judío, Turruk, Sikena, el jardín y el castillo de Sikena. La ruta se realizará con cada participante en su propio vehículo. Y también justo, bueno, pues recitará textos de su obra y se conmemorarán lugares importantes para la presencia judía. Se señalarán y se hablará sobre ellos. Es, como les decimos, el próximo sábado, 2 de noviembre, a las 10:30 horas, en la explanada del castillo de Vélez Blanco. Allí se inicia esta ruta literaria e histórica.
Muy bien, fantástico. Y eso en Almería. Y luego terminamos aquí, cerquita de Madrid.
Terminamos,
¿no?,
en Madrid con esa fiesta tan española que es Halloween.
Bueno, hombre, pero no pasa
bueno,
nada.
Pero bueno, oye, mientras sea una fiesta.
Claro.
Mientras
pero mira,
la invasión
yo te digo una
cultural
cosa.
Vaya por fiestas.
Claro, además que bueno, que siempre es lo mismo. Porque hace poco, cuando yo era pequeño, la tenían tomada con Papá Noel. Que tampoco es español. Bueno, claro que no. Y Halloween no es tampoco español. Bueno, ¿y qué más da? Si la historia es pasárselo bien. Además,
exacto,
esto de Halloween a los niños les encanta. Hombre, pues ya está.
Pues mira, les va a encantar todavía más porque Sosi Israeli ha montado un taller de brujas y brujos buenos y buenas, lleno de magia, imaginación y compás.
Qué bien.
Un taller de flamenco en Halloween. Una idea...
Toma ya.
Maravillosa, de las que se le ocurren a la bailadora Sosi Israeli, que nos invita a participar junto a los más pequeños en este taller de baile y ritmo. Brujas y brujos voladores con sus escobas.
Toma ya.
Es un taller desde los 3 años y un tiempo para quienes no quieren perder la fantasía y quieren seguir siendo niños. Será hoy jueves a las de 18 a 20 horas en la localidad de Rivas Vacía Madrid, en Coveña, muy cerquita en Coveña. Si quieren más datos, pueden acudir a la Asociación Cultural Coveña Flamenco y allí bueno, pues les informarán de este taller para brujos y brujas voladoras con sus escobas.
¿Ves? En lugar de meterse con Halloween, pues tenemos una persona como Sosi Israeli que mezcla algo tan español como el flamenco con algo tan americano como es Halloween. Mm-hmm. Y el resultado es fantástico. Así
seguro
que
algo de danza israelí mete también.
Seguro.
Sosi Israeli. Aunque ella ya sabemos que es una bailadora excepcional y que el flamenco lo lleva muy dentro, pero seguro que algo israelí también se le cuela en este taller.
Seguro que mañana también se nos cuela algo israelí en las noticias, Raquel. ¿Qué te parece?
Seguro que sí, Jordi.
Venga, pues hasta nos vemos mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Fuerte explosión en una base aérea siria atribuida a Israel. El gobierno palestino no renunciará a llevar a Israel ante el Tribunal Penal Internacional, según el ministro de Justicia. Estados Unidos podría utilizar los encuentros del grupo 5+1 para mantener reuniones secretas con Irán y eliminar las sanciones. Terminaremos hablando de las embajadas estadounidenses que tienen dispositivos de espionaje en sus terrazas. Estas son las noticias con las que terminaremos esta semana y está aquí Jorge para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Numerosas fuentes sirias y libanesas adjudican a un ataque israelí llevado a cabo desde el Mediterráneo la destrucción de una base aérea siria cerca de la ciudad costera de Latakia. Al parecer, la explosión fue el producto de un ataque con misiles desde el Mediterráneo. La población de la franja costera de Siria, que incluye las ciudades de Tartus, Latakia y Bañías, pertenece predominantemente a la secta alawita y permanece leal al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Previamente, la agencia de noticias del gobierno libanés informó que 6 aviones de combate israelíes sobrevolaron el espacio aéreo libanés junto a la costa al norte de Beirut.
Bueno, estas son las noticias de estas que nunca se van a confirmar o... que algún día en los libros de historia se sabrán los detalles si sí o si no, pero es bastante plausible que haya sido un ataque israelí porque se da en una base aérea siria, se da mediante fuerza aérea, de la cual no cuenta el ejército rebelde, digamos, con escuadrillas de aviones de caza bombarderos para hacer estos ataques tan coordinados. Y porque, entre otras cosas, esta base aérea no solamente tenía aviones. Parece que era una base donde estaban almacenados misiles de medio y largo alcance. Y seguramente, como en los casos anteriores, a pesar de que aquí no se menciona, sería un material que estaría a puntito de ser entregado a Hezbollah. Eso es lo que ha sido la tónica en los anteriores ataques israelíes en terreno sirio, en la profundidad del terreno sirio, más allá de los disparos en algún altercado en la frontera. Así que yo no descartaría que ahora que parece que el tema de las armas químicas es un tema ya tabú y superado, pues ahora de lo que se está hablando es del trasvase de misiles a Hezbollah. Sea cual sea la situación de Bashar al-Assad, porque hoy en día parece como que el gobierno sirio tiene la delantera sobre los rebeldes en cuanto a que están recuperando territorio. Pero a río revuelto, a ganancia de pescadores, y en este mare magnum que se está formando en la zona, pues van a aprovechar para seguir proveyendo a Hezbollah de misiles de ataque profundo en territorio israelí, de los cuales ya se contaba que tenían más de 60.000. Hay incluso alguna estadística que dicen que el sur del Líbano es el punto o la zona del planeta más armada con más misiles de todo el mundo, incluso contando Corea del Norte.
El ministro de Justicia palestino afirma que no renunciarán a llevar a Israel ante el Tribunal Penal Internacional, aunque no lo harán mientras duren las actuales negociaciones de paz. El ministro estuvo detenido en una prisión israelí durante 9 años, de 1977 a 1985 y de 1991 a 1992, por participación en el grupo armado Fatah, que hoy gobierna en Cisjordania. El ministro también ha reclamado que Palestina se convierta en un miembro normal de la ONU con derecho de voto. Muhana ha recordado que ya han solicitado adherirse a Interpol, aunque ha insistido en que las eventuales solicitudes para ingresar en otros organismos internacionales se estudiarán de forma rigurosa antes, valorando su impacto político, económico y legal.
Bueno, ahí está. Ayer estábamos hablando de las declaraciones de Abbas, que decía que se había dejado traslucir como que los palestinos estarían dispuestos a un tratado de paz no definitivo. Y todo el mundo se preguntaba qué significa eso, más para un gobierno que ha pedido ser Estado cuando todavía no es Estado. Sin embargo, fíjate que el ministro de Justicia palestino lo que está diciendo es que una vez que se acaben estas conversaciones de paz, y sea cual sea el resultado, ellos ya van a estar pidiendo que ser un miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, participar en todos los organismos internacionales. Entonces, aquí hay una contradicción entre dejar un Estado, ellos quieren ser un Estado normal en Naciones Unidas, pero ayer se comentaba que estaban dispuestos a no definir las fronteras, ni a definir su capital, ni a definir su superficie, ni a definir la mitad de las cosas que definen a cualquier Estado. O sea, por lo menos cuando uno dice el Estado de Moldovanovskia comprende entre el río tal y el río tal, son tantos kilómetros cuadrados, hay 3 millones de habitantes y hablan el moldovoquiano. Pues nada, aquí parece que no se quieren mojar en nada y sacar ventaja de todo, y especialmente tal como le ha ido en esta ronda de negociaciones, que sin mover fiches, sin hacer nada, ya se llevan 104 presos asesinos liberados, más la financiación, la condonación de deuda de varios países árabes, más las simpatías del presidente Obama, que realmente está haciendo méritos para un próximo premio Nobel, pero no necesariamente de la paz.
Seguimos. Las conversaciones nucleares con Irán, que se reanudarán en Ginebra el 7 de noviembre del 2013, se han convertido en conversaciones sobre dos carriles separados pero paralelos uno al otro. Un carril son las negociaciones de Irán con el grupo de los 5+1, mientras que el objetivo principal del otro, que no pasa por los ojos del 5+1, son conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán bajo los auspicios de las conversaciones de los 5+1. Este carril bilateral también puede incluir contactos secretos, pero los contactos oficiales están bajo los auspicios de las conversaciones de los 5+1, porque Irán no aceptará un contacto oficial directo sin un incentivo máximo para hacerlo. Así lo afirman en un informe la experta Ayelet Shayon del proyecto mediático iraní y el presidente de la organización Memri, Yigal Karmon. Estados Unidos estaría interesado en actuar al margen del 5+1 porque la administración Obama está sola en su postura flexible respecto a Irán, mientras que este último país quiere que las conversaciones con el grupo de los 5+1 sean abiertas y transparentes de manera que no les acuse de vender el interés nuclear del país. De llegar a este acuerdo, la administración Obama podría descongelar cientos de miles de millones de dólares en activos iraníes, una medida que probablemente se acompañaría de un anuncio por Irán de que está reduciendo el nivel al que está enriqueciendo uranio. Por su parte, Rusia también ha estado tratando de reforzar sus lazos con Irán con una propuesta de concesiones que básicamente ofrece lo mismo que los estadounidenses. De ser así, los analistas predicen una carrera armamentística nuclear en Oriente Próximo, especialmente de Arabia Saudí y Egipto, así como el fortalecimiento del eje chiita Irán-Siria-Hezbollah en detrimento de los antiguos aliados de Estados Unidos, Egipto, Jordania, Arabia Saudita y los estados del Golfo. Y además, fuertes problemas para los sunitas de Líbano, Irak, Yemen y Bahrein.
Bueno, esto es lo que te decía al final de la noticia anterior de lo que se está gestando que es la dinámica de la política exterior de Obama, que realmente parece abocada a que donde no había problemas los haya. Solamente por solucionar una historia que realmente ha tenido los Estados Unidos enfrentado a Irán durante muchos años, historia que no ha pasado por ninguna retractación del régimen iraní, por el secuestro de los estadounidenses de la embajada, ni nada como eso. Yo no entiendo muy bien cuál es el interés de Obama en reunirse y pactar contactos secretos con los iraníes. Eso, aparte de que es evidente que a Irán esto le interesa mucho, porque pues a nivel social interno pues solucionaría muchos problemas, que estuviera todo ese dinero que es de ellos, pero que está retenido en circulación. No solamente eso, sino que ellos saldrían airosos y seguirían adelante con su plan nuclear, porque aquí no se está hablando más que seguramente a cambio de esto dirían que están enriqueciendo menos el uranio, pero tampoco se está hablando de unas inspecciones inminentes de la Organización de Investigación de la Energía Atómica para controlar de que realmente este uranio no se haya enriquecido ya, de que no dispongan de misiles balísticos para llevarlos a atacar otras zonas, y lo que desataría es exactamente esto, una carrera armamentística nuclear. Ahora que después de la caída del telón de acero, pues la carrera armamentística global entre el bloque de Estados Unidos y la Unión Soviética por fin se acabó, y con ella el desgaste económico, social y diría moral de todo un planeta sometido a las tensiones que pudieran acabar con el planeta o una tercera guerra mundial, pues ahora todo eso va a pasar a manos de los gobiernos regionales de Oriente Próximo, que es el polvorín del mundo. Y entonces seguramente, si como Irán recibe permiso para seguir con su programa nuclear, entre comillas, pacífico, pues lo mismo van a pedir los sauditas. Van a decir, nosotros también vamos a hacer una y vamos a enriquecer solo hasta el 20%. Y los egipcios, con al-Sisi al mando, que es un militar, van a decir, por supuesto, nosotros también nos apuntamos, y seguramente Qatar Foundation también haría algunas camisetas del Barça con un circulito de la energía nuclear, que sería lo que mola en el Oriente Medio. Este análisis que han presentado a la gente de Membri es muy interesante porque aparte señala y clarifica un poco por qué son estas reuniones del 5+1, el 5+1 y qué es lo que sucede ahí. Ahí está pasando dos cosas. Una, que es lo que Irán trata de vender hacia afuera, que eso lo vende gracias a las reuniones del 5+1, y de puertas adentro con Estados Unidos lo que realmente está sucediendo, que es la liberación, el final de las sanciones económicas, la liberación del capital y la vuelta a una carrera armamentística que tiene muy mala salida.
Y terminamos esta primera parte del informativo hablando de un tema que está muy candente, el tema del espionaje. Según el analista de inteligencia israelí, Ronen Solomon, Estados Unidos tiene en la azotea de varias embajadas alrededor del mundo dispositivos de espionaje. Según afirma, esas mismas estructuras se encuentran en las embajadas norteamericanas en Pekín, Moscú, Dubái, Madrid y Tel Aviv. También el diario alemán Der Spiegel lo sostiene. Según otra fuente anónima, la seguridad israelí supone que Washington monitorea todas las llamadas telefónicas en el Oriente Medio, al igual que en Europa, especialmente si no están encriptadas. Por su parte, el exdirector del Mossad, Dani Yatom, apuntó que tenía la certeza de que Estados Unidos escucha a todos sus aliados, incluyendo a Israel.
Bueno, esto, a ver, blanco y en botella. Lo está diciendo un ex jefe del Mossad. Lo dicen los expertos de seguridad, los dicen los analistas de inteligencia. Todos los países espían. Estados Unidos espía a todos los países. A los enemigos de una manera, a los amigos de otra. Y entre otras cosas, ¿por qué espía? Porque esa información que saca de los países amigos se la vende a otros países amigos. Pongamos, por ejemplo, aquí todo el mundo se sorprende y se indigna que hayan espiado a España. Vale. Espían a España, pero también espían a Alemania. Y vamos a ver, ¿los secretos de la señora Merkel a quién interesan más? ¿A Obama o a Rajoy? Es una buena pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué estaría dispuesto a dar Rajoy por saber lo que realmente está diciendo Merkel? Pues seguramente ceder algunas cosas que le interesan a los estadounidenses sobre gente que vive en España y que pueden ser afines al terrorismo o a otro tipo de situaciones que amenazan la seguridad en Estados Unidos. Aquí se ha levantado una gran polvareda en Europa, pero en realidad esto se va a quedar en agua de borrajas, no solamente porque en Estados Unidos esto no va a influir en lo más mínimo, sino porque todos estos espionajes y escuchas y sistemas son legales en Estados Unidos. Todo se ha hecho con aprobación de los jueces, porque ha sido a petición del presidente de los Estados Unidos, el presidente este y el presidente anterior, con el beneplácito del Ministerio de Justicia y según la Constitución de los Estados Unidos. Según ellos, ellos no están cometiendo ninguna infracción porque lo hacen para defender la seguridad nacional. ¿Vale? Entonces, ahora, los demás se pueden sentir ofendidos y decir, oye, pero yo no soy tu enemigo, soy tu amigo. Entonces Obama puede decirle, sí, eres mi amigo, pero te tengo apuntado que has dicho esto y esto y esto y esto. O sea que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que no se puede invadir la soberanía de los demás, pero seamos un poquito, ya somos todos mayorcitos. España también espía en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, en Latinoamérica, donde tiene empresas y tiene contactos, pues se dedican a espiar también lo que hacen los políticos de Latinoamérica. Y parte de esa información es la que intercambian con Estados Unidos para que Estados Unidos le diga lo que piensan los socios europeos que van a hacer en el próximo ajuste de cuentas con España. No nos chupemos el dedo, seamos un poco ya mayorcitos y eso sí, cuando te pillan y tienes que pagarlo. Así que Estados Unidos, que se prepare a desfundar su cartera, porque no solamente tiene que alimentar y pagar y sobornar a los políticos iraníes y de Oriente Próximo, etcétera, etcétera, sino también tiene una responsabilidad con Europa. Y no estoy aquí proponiendo que soborne a los políticos españoles, pero sí que tenga medidas que, por ejemplo, suavicen la entrada de mercancías europeas en Estados Unidos. Ya verás cómo dentro de poco va a haber alguna medida de estas en la balanza comercial que van a permitir que más mercancías europeas lleguen a Estados Unidos. Y ahí ya se van a olvidar de la soberanía, de la dignidad y de todo eso. Porque cuando se toca el bolsillo de cualquier país, pues muchas veces la dignidad queda un poquito olvidada.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Esperemos que los servicios secretos este fin de semana también tengan un buen momento para escuchar Radio Sefarad entre, sí,
siempre
entre conversación.
Siempre nos escuchan. Desde aquí les mandamos un saludo.
Exactamente. Y Shabbat Shalom, Jorge.
Shabbat Shalom.
Hasta el martes, que volvemos a las noticias en su formato habitual, pero ya saben que ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, bienvenidos. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Estas las noticias culturales. Como le decía antes a Jorge, pues espero que estos servicios secretos, estos espías, pues entre conversación y conversación telefónica escuchen un poquito Radio Sefarad, que seguro
Hombre,
que es más
supuesto.
Interesante, ¿no?
Sabes que se quemó la casa de Mata Hari, ¿no? Hablando de espías.
Ah, ¿sí? No,
sí,
no
sí,
sabía.
Sí, la casa donde nació.
Pues no lo sabía.
Un apunte ahí de espionaje al más alto nivel.
Que digo yo, Raquel, que hombre, a lo mejor el teléfono móvil de Angela Merkel, pero a mí no me quita el sueño pensar que alguien escucha mis conversaciones telefónicas, que deben ser interesantísimas.
¿Verdad que no? Yo tampoco.
Lo digo con tanto sarcasmo, o sea, realmente si alguien escucha mis conversaciones, pues bueno, poco en claro saca, la verdad, pues bueno. En fin, de
aprenderá
las cosas...
mucho, pero vamos, no sé si servirá
para
alta política internacional.
Pero bueno, venga,
hablando
señores
de espías,
escuchen Radio Sefarad.
Exacto,
venga.
Y hablando de espías, Jordi, de espionaje, nos vamos a la estación espía, a la estación de Canfranc. Ya saben, esa joya en la memoria y joya también, joya de la memoria y joya también arquitectónica, porque no sé si han tenido la oportunidad de estar allí. Yo sí, hace años, y es una maravilla. Es un poco como la estación del norte madrileña, uh-huh. Con esas estructuras de hierro y
¿no?
con ese encanto especial de estar en pleno Pirineo. Y se estaba cayendo, la verdad, estaba totalmente abandonada. Y un poco ahora se está recuperando su interés, su importancia. No voy a decir que se está poniendo en valor, Jordi, no lo voy a decir. Y también es también gracias a la iniciativa del gobierno de Aragón. Este gobierno ha rendido homenaje a los cientos de judíos que escaparon de los nazis por la estación de Canfranc. Lo hizo ayer con la participación de una delegación del Centro Sefarad Israel. Juntos, representantes del gobierno y de otras instituciones, del gobierno aragonés y otras instituciones, y esta delegación encabezada por Fernando Martínez Vara de Rey, al que vemos en la foto, muy guapetón, ahí con un abrigado, claro, que está en los Pirineos.
¡Ay, Fernando!
Bueno, pues
ahí te vemos.
Desde aquí le saludamos a Fernando.
Sí, a ver bueno, cuándo pues, vuelves, hace mucho que no te tenemos aquí,
la verdad
aquí,
que sí.
Fernando.
Han realizado una visita al vestíbulo de la estación, donde desde el pasado verano se puede disfrutar de un espacio musealizado que explica la relevancia histórica del edificio como enlace ferroviario clave durante el siglo XX y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esta visita ha sido entablar un primer contacto con esta asociación, con el Centro Sefarad Israel, con la que se ha planteado la posibilidad de promover futuras acciones de dinamización cultural y reconocimiento histórico del valor que tuvo Canfranc para cientos de judíos que huían de los nazis. De este tema ya hablamos hace años con el periodista Ramón J. Campo, quien también estaba presente en este acto de homenaje y es quien ha documentado los acontecimientos que ocurrieron en esta etapa histórica en el Pirineo aragonés. Él realizó una breve charla a los asistentes para explicar cómo la Estación Internacional de Canfranc se convirtió en paso fronterizo fundamental para la huida de cientos de judíos exiliados y otros represaliados que consiguieron huir de la persecución del ejército nazi a través de Canfranc. No todos se salvaron y en eso tienen mucho que ver las autoridades policiales, la Guardia Civil de aquel momento. Desgraciadamente, como les decimos, muchos no lograron su objetivo y fueron detenidos también por la Gestapo y las SS alemanas que controlaron la parte francesa de la estación entre el invierno de 1942 y el verano de 1944. Allí reinó el rey de Canfranc. El jefe de aduanas francés de la estación, Albert Lele. Ya les hemos hablado también de este personaje y de este documental, El rey de Canfranc. Estamos esperando que nos concedan una entrevista a sus realizadores, pero bueno, este es un documental que ha ayudado eso a visualizar la importancia que tiene esta estación para la memoria relacionada con la Shoah de la parte española. Precisamente, un dato curioso, Jordi, este jefe de aduanas francés está emparentado familiarmente, tiene vínculos familiares con Ángel Sanz Briz, ya sabemos, anda. El justo entre las naciones que nació en Zaragoza, muy cerquita de la estación de Canfranc.
Uh-huh. Bueno, pues nada, a ver si sacan adelante este proceso de restauración. Y nada, Canfranc, si pueden acercarse, como tú dices,
es un sitio precioso.
Tiene ese aspecto de esas estaciones de tren francesas, ¿no? De arquitectura, sí, de hierro.
Es preciosa. Uh-huh. Bueno, a mí me encantan las estaciones antiguas. Sí. O sea, que tengo que reconocer que no soy objetiva. Pero esta es una de las más bonitas que he visitado. Y también, bueno, ¿sabes? Sientes ahí la energía de tanta gente que intentaba salvarse, ¿no? Era claro. La primera puerta a la libertad, Jordi.
Fíjate, madre mía.
Bueno, así que, pues y lo tenemos aquí en Aragón, así que felicidades a los que están intentando eso, darle la importancia que se merece esta estación y lo que sucedió allí.
Y abandonarlo, ¿no? Porque como decías, estaba en estado de abandono total.
Totalmente,
¿no?,
deteriorada. Sí, la inauguró Alfonso XII, creo.
Sí.
Alfonso XII, Alfonso XIII, ahora estoy dudando. Sería Alfonso XIII.
Sería Alfonso XIII, sí, seguramente. Alfonso XIII. Bueno, de todas maneras, Raquel, pues bueno, igual, a ver si la restauran por su valor histórico y no para convertirlo en un centro comercial. Yo creo que no, ¿no? No creo que lo hagan.
No, esperemos que no.
Por eso, lo digo por como has dicho lo de la Estación del Norte.
Sí.
Me ha recordado.
Ya, qué pena, ¿eh? Pero bueno, por lo menos no se cae.
Por lo menos está vivo.
Exacto.
Sí. Bueno, seguimos.
Cambiamos de tema. Venga, hasta el 10 de noviembre el Museo ABC de Madrid ofrece la exposición La destrucción o la obra del artista André Elbaz. André Elbaz nació en el seno de una familia judía en Marruecos y es, como saben, un famoso pintor y director de cine. Aquí nos presenta esta La destrucción o la obra, que se trata de su primera exposición en España. Se presenta la parte más conceptual, con la destrucción de pinturas presentadas en urnas y la reconstrucción que muestra en las laceraciones. Y en la mayor parte de sus trabajos, el artista se ha enfrentado a traumas de la historia reciente, como por ejemplo la Inquisición, bueno, no es tan reciente, la Inquisición, Hiroshima, el gueto de Varsovia, Ruanda, y lo hace con tinta, a lápiz o pintura o óleo. Y está, como les decimos, en el Museo ABC de Madrid, también estuvo en el Tel Aviv, en el Museo de Tel Aviv, y también podemos ver obras de André Elbaz, es una feliz coincidencia, en Casa Árabe, hasta el 10 de noviembre también, donde se presenta la exposición Ciudades Orientales Recordando para el Futuro.
Uh-huh. Bueno, pues mira, muy interesante muestra. Uh-huh. Y vamos a terminar, como siempre le gusta a Raquel, antes del fin de semana, pues con una recomendación literaria.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué libro tienes?
Pues mira, Jordi, no es una novedad editorial en el estricto sentido, pero es un libro, es un pequeño gran libro muy, muy interesante que seguro que a nuestros oyentes les va a encantar. Se trata de una edición de 4 ediciones, se llama Reales e Imaginarios Diálogos, y son diálogos, entrevistas con personajes muy importantes de la historia y la cultura recientes. Por ejemplo, Claudio Magris, Mary McCarthy, Mark Robert, Natalia Ginsburg, Leonardo Sciascia, Peter Buick, Bernard Dissen, Geoffrey Lloyd, Carlos García Gual o Jean Malogui. Son conversaciones reales o imaginarias imaginadas con grandes escritores y sabios de las últimas décadas y tienen un doble origen. O son realmente entrevistas que se les han realizado o son construcciones imaginarias sobre autores ya desaparecidos elaboradas de una manera rigurosa a partir de múltiples documentos y testimonios. Por ejemplo, utilizan una conferencia que hubiera dado uno de los autores para transformar hacer la pregunta y que esa parte de la conferencia que se pronunció, bueno, pues sirva como respuesta a esa pregunta. Son, bueno, claro, como periodista a mí me encanta el género de la entrevista, entonces tampoco es, me pasa como con Canfranc, tampoco soy objetiva, pero solo la relevancia de los personajes ya hace interesante este libro que está editado por Mauricio Jalón y Fernando Colina. Y además, antes de pasar a la entrevista en sí, hay una breve nota biográfica muy interesante de cada uno de los autores. Así que es un libro muy completo y que viene a continuar la serie de diálogos formada por Pasado y Presente de 1996 y de 2001 y Los tiempos del presente de 2000 de esta misma editorial, 4 ediciones. La edición, además, a ti que te gusta el objeto libro, uh-huh, es preciosa, Jordi.
Sí, es muy bonita.
Es en rústica, sí, maravillosa, con un tipo de letra muy, no sé, muy bonito, muy cuidado. Se nota que es una edición realizada con amor.
Bueno, Raquel, pues estos diálogos reales e imaginarios, pero cuidado con eso de imaginarios, no inventados,
no.
Sino, bueno, digamos,
rescatados,
recreados. ¿No?
Sí, recreados, rescatados.
Claro.
Es una técnica muy, muy interesante,
pues
porque
sí, muy divertido
nos
también.
Acercamos de alguna manera, de una manera diferente a los autores utilizando sus propias palabras. Ya viene en algunos escritos, en conferencias, en cartas que han enviado a otros personajes. Es una aportación muy interesante.
Muchas gracias, Raquel. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.